tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es miércoles 29 de enero, 1:00 p.m, hora de París. David Broco en los controles titulares.
Raquel Villaécija.
Una estampida en el mayor peregrinaje hindú del planeta deja un balance de 15 muertos, aunque las autoridades no han dado aún cifras oficiales. Ocurrió en Prayagraj, una ciudad al norte de la India, en mitad del acto religioso en el que se esperaban 400 millones de fieles. Revés judicial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una jueza anuló la decisión anunciada ayer de suspender los fondos federales. Se trata de varios miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire y ponían en riesgo la financiación de importantes programas sociales. Calma tensa hoy en República Democrática del Congo tras días de enfrentamientos entre el grupo rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. El presidente del país, Félix Tshisekedi, ha anulado la reunión que tenía con su homólogo ruandés, Paul Kagame, para intentar resolver esta crisis. Los rebeldes han tomado la ciudad de Goma, en la frontera con Ruanda, en la región de Kivu Norte. Vamos con el informativo. Asciende a 15 el balance no oficial de muertos en la estampida en el mayor peregrinaje religioso del planeta. Ha sido en la India, en Prayagraj, una ciudad al norte del país. Se esperaban 400 millones de fieles. La de este miércoles será la jornada clave de esta fiesta religiosa, en la que los hinduistas se bañan en dos ríos para limpiar sus pecados. Los detalles, nuestro corresponsal Varun Anand.
El multitudinario festival hindú de Kumbh Mela es considerado como la mayor reunión humana del planeta, con lo que no es de extrañar que de vez en cuando ocurran este tipo de tragedias, como en el 2013, cuando al menos 36 personas murieron por otra estampida. Esta vez, las autoridades no han ofrecido una cifra oficial de fallecidos. Mientras los medios locales hablan de al menos 15 víctimas, se sospecha que esa cifra se rebase entre los peregrinos que se dirigen a la confluencia de uno de los ríos sagrados para el hinduismo, ubicado en la localidad de Prayagraj. Para entender el contexto, se calcula que este año Kumbh Mela acoja a 450 millones de visitantes entre el 13 de enero y 26 de febrero. Según los datos de la organización, hoy se considera la jornada más numerosa para sumergirse en las aguas sagradas, considerando la llegada de hasta 100 millones de peregrinos a lo largo de todo el día. De cumplirse esa previsión, al menos 70.000 personas por minuto deberán entrar y salir del agua para que nadie se quede sin su baño sagrado. Todo esto ante la impotencia de las autoridades que, pese a haber pedido el cese de transeúntes a las orillas de los ríos, un reguero constante de fieles hace caso omiso con tal de purificar sus pecados, romper el ciclo de reencarnaciones y alcanzar la liberación espiritual.
Era nuestro compañero Carlos Pizarro al micrófono. Les pedimos disculpas. En Estados Unidos, revés judicial para el presidente Donald Trump. Una juez anuló la decisión anunciada ayer de suspender los fondos federales. Son varios miles de millones de dólares de ayudas públicas que quedaban en el aire y ponían en riesgo la financiación de importantes programas sociales, los que daban asistencia a las víctimas de catástrofes y a la cobertura médica de muchos ciudadanos de bajos ingresos. Alana Mozzeri es profesora de Relaciones Internacionales en la School of Politics.
Estamos hablando de temas de caridad como educación para niños muy pequeños. Estamos hablando de también dinero para investigación. Es un desastre para las universidades. Podría hacer mucho, mucho daño. Claro, el gobierno en los Estados Unidos es lo que da más dinero a muchas actividades que ayuda a la gente más pobre, que financia mucho investigación científico en las universidades. Entonces, puede ser que veremos muchas fundaciones que financian también estos tipos de proyectos. Ellos, en vez de mandar este dinero al extranjero, puede ser que veremos un enfoque más en los Estados Unidos este año. Podría tener un impacto sobre el mundo. Porque si los Estados Unidos no está financiando estos tipos de programas y investigación, no es solamente un problema para los Estados Unidos, sino todo el mundo.
Donald Trump, que lanzó también un plan social de bajas voluntarias en el que ofrece 8 meses de indemnización a los funcionarios que dimitan. Y una de sus últimas medidas migratorias ha sido revocar el Estatuto de Protección para 600.000 venezolanos. Esto les permitía permanecer en Estados Unidos, según anuncia el New York Times. Sus planes de deportar de manera masiva a los migrantes ilegales han puesto en guardia a países como Honduras, que anunció un plan para atender a los expulsados que llegaran de Estados Unidos. La presidenta, Xiomara Castro, expuso su estrategia nacional de emergencia. Lo explica Paola Ariza.
Decreto y promulgo la Estrategia Nacional de Emergencia para Protección a Migrantes Hondureños.
Así anunciaba la presidenta hondureña Xiomara Castro el plan para atender a los migrantes indocumentados en Estados Unidos y los que llegarán deportados como resultado de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump. Castro informó que la medida incluye capacitación y oportunidades de empleo, financiamiento para pequeños y medianos emprendedores, educación, becas, reconocimiento de sus estudios, salud y acompañamiento psicológico. Además, indicó que recibirán alimentos y un capital de $1,000 para fomentar el inicio de emprendimientos exitosos. Para ello, dijo que deberían hacer esfuerzos y recortes, aunque no precisó en qué sectores. En Honduras, la población es de casi 11 millones y, según la mandataria, en Estados Unidos hay 1,8 millones de sus connacionales. Las remesas provenientes de Estados Unidos son un factor clave en la economía del país. Los datos del Banco Central Hondureño indican que su participación en el PIB aumentó 12 puntos desde 2018, llegando a un 25,6% el año pasado.
Las posturas migratorias también han creado polémica en Francia, justo en plena negociación de los presupuestos del país. El Partido Socialista francés, cuyo voto es clave para que se apruebe este paquete, exigió al primer ministro, François Bayrou, que retire sus polémicas declaraciones de ayer, en las que habló de una sumersión migratoria en el país. Le acusan de posicionarse con el discurso de la extrema derecha francesa. Los detalles, nuestro compañero Manu Terradillos.
Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion.
El encuentro entre las culturas es positivo, pero a partir del momento en el que cunde un sentimiento de submersión, nace el rechazo, explicó el primer ministro francés, precisando que ese umbral no ha sido superado, pero que está cada vez más cerca. El ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, consideró que las palabras de François Bayrou justifican su política y su colega Gérard Darmanin, titular de Justicia, consideró que constituyen un progreso. La extrema derecha se congratuló por haber ganado la batalla ideológica y reclamó actos, pero el ala más progresista del bando presidencial manifestó su malestar. Por supuesto, las bancadas de la oposición de izquierdas calificaron de vergonzosas las palabras del primer ministro, mientras que los defensores de los migrantes denunciaron un debate saturado de estigmatizaciones.
Calma tensa en República Democrática del Congo, donde se ha reavivado la guerra entre el grupo rebelde M23, apoyado por la vecina Ruanda, y el ejército congoleño. El presidente del país, Félix Tshisekedi, ha anulado la reunión que tenía con su homólogo ruandés, Paul Kagame, para intentar resolver esta crisis. Los rebeldes controlan Goma, en la región de Kivu Norte, en la frontera con Ruanda, donde hay 500.000 desplazados. El profesor congoleño Simpanga Matala, de la Universidad de Lumumbashi, explica las razones de este conflicto complejo y enquistado desde hace 3 décadas.
Hablar de un grupo rebelde es un error. No hay rebelión. En este caso es Ruanda directamente que está agrediendo a Congo. La frontera con Ruanda tiene muchas riquezas, entre otras el coltán, el oro, la casiterita, el litio, que Ruanda está intentando coger para vender, apoyado por multinacionales occidentales. En lugar de firmar acuerdos transparentes con el gobierno de Congo, prefieren pasar por Ruanda, donde comprarán a un precio muy bajo. Hoy Ruanda exporta coltán que no produce en sus suelos, exporta oro que no tiene en sus suelos, y es ahí todo el problema que hay entre Congo y Ruanda. Todo el problema está en estas riquezas.
La aerolínea belga Brussels Airlines canceló todos sus vuelos hacia Kinshasa, la capital, un día después de que varios manifestantes atacasen varias embajadas, incluidas las de Bélgica y Francia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el país está dispuesto a vender 250.000 barriles de petróleo por día a los países que actualmente compran a Venezuela. Dice que quiere frenar así el financiamiento de un régimen dictatorial, el de Nicolás Maduro, a quien no reconoce y acusa de fraude electoral en su reelección. Fernando Salinas es analista estratégico y explica las dudas que plantea esta medida de presión política.
A mí me parece que este anuncio que ha hecho el presidente Noboa atiende a un criterio netamente político y no asentado en una realidad, que es que Ecuador tiene una tasa decreciente de producción de petróleo, es decir, nuestros campos, que son campos maduros, que ya datan de alrededor de 50 años, están en pleno declinamiento. Y nuestra producción, de hecho, en el último año, en el 2024, decreció desde alrededor de 500.000 barriles hasta 475.000 barriles, es decir, un decrecimiento de 25.000 barriles por día. Se está tratando de hacer algunas inversiones por parte del sector privado para elevar la producción petrolera, pero esto es bastante complicado dado ya la situación, que son campos viejos y que ya tienen un declinamiento natural. Decir que nuestro país va a tratar de abastecer toda la demanda que pueda tener el petróleo venezolano realmente no tiene asidero técnico.
Era el analista energético Fernando Salinas. Y nos vamos a China, con la mirada puesta en los desafíos que abre la nueva presidencia de Donald Trump en el país. China inicia este miércoles un nuevo año lunar con cenas familiares, celebraciones y fuegos artificiales. Cientos de millones de personas en Asia conmemoran esta festividad que dura 8 días. China deja atrás el año del dragón y da la bienvenida al de la serpiente. Los detalles, nuestra corresponsal Nerea Hernández.
Hasta 2.817 millones de espectadores siguieron anoche la gala de Nochevieja de la fiesta de la primavera, un nuevo récord para el programa de televisión más visto del mundo. En China todo es a lo grande y los desplazamientos masivos para la fiesta de la primavera duran 40 días. Hace 2 semanas comenzó este éxodo de las familias hacia sus lugares natales y ya se ha alcanzado el récord de 3.000 millones de viajes. En la víspera de la Nochevieja china, el presidente chino Xi Jinping repasaba en su discurso el pasado año del dragón como de sólido progreso en tiempos de grandes desafíos. La estabilidad del empleo y de los precios se valoró con éxito, en medio de escenarios sombríos en el crecimiento económico mundial. El presidente chino no olvidó los desastres naturales que dejaron víctimas mortales en China en el 2024, como el reciente terremoto en el Tíbet, donde murieron 126 personas, y las inundaciones del pasado verano, donde también fallecieron decenas. Se subrayó el enorme desafío de China como potencia mundial en la lucha contra el cambio climático. El año de la serpiente es el último año del cuarto plan quinquenal, que marca las líneas políticas generales del gobierno chino. Los principales objetivos para el 2025 serán afianzar el progreso y la estabilidad económica, al tiempo que se insiste en el desarrollo de alta calidad en la era de la llamada modernización china, donde la innovación y la apertura figuran en los planes clave. Desde Pekín, para Radio Francia Internacional, Nerea Hernández.
Y un último apunte medioambiental: el cambio climático creó el escenario propicio para los devastadores incendios forestales de Los Ángeles. Lo dice un análisis y de expertos publicados este martes. Señala que la escasez de lluvias, vegetación seca, aumentaron un 30% las posibilidades de que hubiera fuegos. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en RFI.